las expectativas que se generan y las frustraciones de no cumplir con determinadas expectativas a partir de lo que fue un ciclo de crecimiento espectacular con condiciones excepcionales, bueno, ¿qué viene después de eso, no? Y bueno, ya pasamos en la historia ciclos donde las condiciones externas eran muy favorables y después se nos hizo muy difícil acomodar la economía a la nueva realidad. Y eso generó frustraciones muy importantes en cuanto a la democracia como solución de los problemas. Y terminamos, no solo por eso, pero entre otras cosas con eso como caldo de cultivo, con una dictadura, en el marco también de una situación regional donde eso fue el contexto en los países vecinos. Claro, hoy no tenemos contexto de dictaduras como esas en los países vecinos, pero tenemos situaciones de una inestabilidad institucional, política, social y económica, que tampoco queremos que lleguen a Uruguay, y por eso esta semana queremos abordar con esa mirada también lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en Uruguay, y por eso también el lunes cuando leímos el hilo decidimos invitarlo a Gabriel Odone, que está acá con nosotros. Gabriel, bienvenido, buenas tardes.
Hola, muchas gracias por la invitación, gracias por estar de nuevo acá.
Además de esta preocupación que hemos conversado con Aldo Lema, con Pablo Rosselli, el lunes con Javier Daedo acá también, que compartía,
escuché, linda entrevista,
tu análisis. Bueno, un poco esa aproximación, ¿no? ¿Cómo ves el panorama en ese sentido de lo que va a ocurrir a partir del año que viene? Despejemos el 24, despejemos el resultado electoral.
Como creo que es claro para todo el mundo, el país tiene un conjunto de desafíos bien interesantes sobre cambios que tiene que hacer. Básicamente porque, en mi opinión, está asentado en lo siguiente. Uruguay lleva un año en una economía que está estancada. Las razones por las que está estancada es básicamente porque la inversión está en niveles comparativamente bajos. Volvimos a niveles de inversión que hace más de 10 años no teníamos. Y eso está asociado a dos factores. Por un lado, a problemas de competitividad, mejor dicho, a problemas de rentabilidad en el sector privado, que primero empezaron en el sector transable de la economía, el sector agroexportador y lo que lo rodea, y luego se extendieron y se generalizaron al conjunto de la economía. Y segundo, porque yo creo que se ha alojado en el Uruguay hace unos 3 o 4 años una incertidumbre fiscal importante, en el sentido de que los analistas hemos repetido de distintas maneras, a partir de los números fiscales, de que en Uruguay se requería y iba a haber un ajuste fiscal, y en la medida que eso es advertido, los empresarios que tienen que tomar decisiones de inversión dicen, bueno, si va a haber un ajuste fiscal, yo quiero tener claro cuál es, de qué magnitud y en qué composición va a tener. Y en la medida que esas dos cosas no estaban despejadas, la rentabilidad no mejoraba y por otro lado permanecía la incertidumbre fiscal, lo que tenemos es niveles de inversión bajos y eso consolida un escenario de bajo crecimiento que se suma a un escenario externo mucho menos favorable que el que observamos entre 2004 y 2014, cuando los precios internacionales eran muy favorables y cuando la región lucía más, digamos, menos frágil de lo que luce hoy. Entonces, lo que tenemos claramente es una economía que entró en una fase de bajo crecimiento y lo que requiere, como otras veces hemos dicho aquí, es acelerar su tasa de crecimiento, recuperar tasa de crecimiento del orden del 3%, que es el nivel de crecimiento que el país necesita para, digamos, para hacer sostenible un conjunto de políticas que se han desplegado en los últimos años y que yo creo que en algún sentido son importantes para fortalecer la cohesión social, la convivencia, etcétera, etcétera.
Pero no estaba en ningún libreto el tema social que estalló hace 2 o 3 meses, ¿no?
Te estás refiriendo a la región.
A la región, sí, claro.
Lo de la región es muy complejo y es multicausal. Yo creo que hay algunos casos en los cuales claramente estamos ante lo que podría llegar a ser algo así como la resaca de los commodities. Uh-huh. Países como Ecuador, países como Bolivia, países como Paraguay, en algún sentido, lo que encuentran es un enlentecimiento de su actividad económica y un conjunto de perjuicios asociados a este menor crecimiento económico, menores recaudaciones tributarias, problemas fiscales, algunos problemas de cuenta corriente que requieren ajustes. Y esos ajustes suponen, en algunos casos, hay que tener mucho cuidado cómo se hace la distribución de ese costo, de ese ajuste. Y en algunos lugares, algunas medidas que pueden sonar, como muy pequeñas, pero que son muy impopulares, despiertan un malestar importante. Un malestar que tiene que ver con derechos o beneficios que son considerados como conquistados y que no se quiere volver hacia atrás, o en algunos otros casos simplemente porque lo que se observa es que ya no se progresa al mismo ritmo que se progresó en los años de la prosperidad económica. Y eso genera convulsión social. Si a eso llegamos con sistemas democráticos, como dice el politólogo Juan Pablo Luna, que uruguayo que vive en Chile hace muchos años, con democracias que formalmente avanzaron mucho en los últimos años, pero que sustantivamente no terminaron de consolidarse en varios países de América Latina, lo que se produce es un descontento social que se canaliza de una manera no ordenada, o por lo menos que los partidos políticos de algunos de esos países no están en condiciones de canalizar de manera ordenada el descontento, y no se percibe que la alternancia o que los cambios en la administración puedan traer resultados distintos, y eso es lo que provoca son este tipo de manifestaciones un poco caóticas. Otro caso me parece a mí mucho más complejo es el caso de Chile, donde además de, creo que este fenómeno que acabo de escribir no está tan presente, sino que más bien ahí hay un tema típicamente de un país que progresó económicamente de una manera espectacular en los últimos 20, 25 años, que mejoró las condiciones de ingreso y de confort a mucha gente, pero que así como hizo eso, hay un conjunto de cosas que no están resueltas. Algunas son cómo se financia el acceso a bienes públicos, seguridad social, salud, educación, que es cara. Otro tiene que ver con segregación espacial, que en América Latina existe en casi todos los lugares en todas las grandes urbes, pero que no es lo mismo la segregación espacial en sociedades que no resolvieron problemas de ingresos que en sociedades donde los problemas de ingresos fueron mejorados. O sea, para una persona que mejoró su nivel de ingreso, que eventualmente tiene acceso a un confort distinto, no es lo mismo como lo vive esa persona en San Pablo que una persona que vive en Santiago de Chile. ¿Por qué? Porque en Santiago de Chile la gente seguramente mejoró sustancialmente más su nivel de ingresos, sobre todo me refiero a niveles de ingresos socioeconómicos medio bajos, y por tanto entiende que vive en una comunidad donde el transporte colectivo es caro, es ineficiente, donde el acceso a la salud está lejano, donde la seguridad es muy diferente a la que disfruta él, a la que la disfruta de una comunidad de un barrio más alto, cuando comprende de que él es un sujeto tributario activo, que claro, probablemente está dentro del sistema, y sin embargo esos servicios que son parte de su derecho no lo ha alcanzado. Distinto es en otras comunidades de América Latina, donde muchas de esas personas que no acceden a los mismos servicios, tienen mala calidad de vivienda, tienen mala calidad de acceso a los servicios públicos, no se sienten parte de ser sujetos activos contribuyentes, porque en realidad pertenecen al sector informal. Entonces, en la medida que Chile mejoró mucho las condiciones económicas y no tuvo un correlato asimilable al acceso a estos bienes públicos, eso genera malestar. Y el otro caso de malestar en Chile, me parece que también es interesante mirar, es los sectores más de ingresos medios, personas que han accedido a un nivel de calificación, a un nivel de instrucción y a un nivel de capacitación lo suficientemente grande como para poder competir en pie de igualdad con las tradicionales núcleos de la población altamente capacitados, que son los que ocupan las posiciones de privilegio, básicamente dirigiendo compañías o dirigiendo el país. Y esto creo que en Chile no está abierto. Si uno mira la composición de los elencos gubernamentales en Chile de los últimos 20 años, con excepciones menores, de izquierda y derecha, o si uno mira la composición de los elencos del management privado, uno encuentra que se repiten los apellidos, se repiten los nombres. O sea, es una sociedad que la movilidad social no acompañó la movilidad económica. Hay personas altamente calificadas, en pie de igualdad para competir, pero lo que perciben es que su acceso a los lugares de poder no están. Entonces, creo que el caso chileno en ese sentido es distinto, y por eso es que las soluciones estas que se buscan de modificar la constitución, de modificar otras cosas, tienen naturaleza distinta que la que ocurre en Bolivia, en Ecuador, donde ha habido otro tipo de crisis. La de Perú es una crisis distinta. En esto Uruguay no se parece nada a ninguna de las cosas que creo que acabo de repetir, salvo en alguna cosa menor, que la economía crece menos que lo que crecía y que puede haber un divorcio de expectativas respecto de realidad, pero no son elementos asimilables, ni mucho, y tampoco Argentina, donde la situación macroeconómica es totalmente distinta.
Obviamente, y hay que cuidar eso, valorarlo, entender por qué tenemos una mayor estabilidad política, por qué tenemos una mayor estabilidad económica y también social, y evitar empezar en una espiral que vaya rompiendo eso, ¿no? Y de eso tiene que ver lo que estamos hablando y el desafío que tiene planteado el próximo gobierno. Y ahí, cuando vos hablabas de esas expectativas, yo pienso también en lo que hoy está planteado por los dos candidatos que tienen chance de llegar a la presidencia. Y yo no sé si ahí hay un autoconvencimiento, un autoengaño, una autocomplacencia, si es porque está la campaña electoral en el medio, pero veo en las propuestas tanto de uno como de otro, por razones distintas, pero con aspectos que también tienen algo en común, que los economistas, como vos, como Javier Daedo, como Aldo, como Pablo Rosselli, advierten que están siendo demasiado optimistas, unos y otros, con respecto a lo que van a poder hacer.
Sí, yo diría lo siguiente. Mi opinión es que Uruguay tiene un conjunto de desafíos por delante, donde lo fiscal es un capítulo central, que es altamente conveniente que se ataque de la manera más rápida posible, de la manera más profunda posible, respetando siempre los equilibrios políticos y los cuidados que hay que tener para no generar situaciones de tensión, y que además que la distribución de los costos del ajuste que hay que hacer sea lo más equitativamente lo más equitativo posible. Yo creo que eso es el primer elemento. Entiendo que las personas que están compitiendo por ocupar un espacio relevante en la sociedad, como ocupar la presidencia, conversar sobre temas que tienen que ver con costos, que tienen que ver con ajustes, que tienen que ver con distribución de carga, no es lo más conveniente, y cualquier asesor de un político que está compitiendo por una presidencia, lo primero que le va a decir es: sobre ajustes y sobre impuestos no se habla en campaña.
Ni una palabra.
Yo creo que eso es, por supuesto, que sobrevuela lo que está ocurriendo en Uruguay. También creo que no es solamente esto, también creo, porque lo he discutido con algunos asesores o con algunos colegas que trabajan muy cercanamente a los candidatos, que efectivamente están convencidos de que hay un camino, alternativo. E insisto, esto, en mi opinión, no es correcto, pero está dentro del terreno de lo opinable.
Está bien.
Sobre todo a partir de que el proyecto UPM aparece en el horizonte. O sea,
bueno, sería tan contundente de decir: acá están haciendo promesas que saben que no van a poder cumplir.
Yo tengo un muy buen juicio de valor sobre nuestro sistema político y sobre nuestros partidos políticos y sobre la gente que está en ellos. Creo que uno podrá hacer críticas de todo calibre, pero cuando uno viaja por la región, cuando uno viaja por el mundo, cuando uno se reúne con mucha gente del exterior, como me toca por mi trabajo hacerlo, Uruguay es un país confiable, es un país creíble, y eso tiene que ver con que tenemos un sólido sistema de partidos políticos, que tenemos políticos probos, donde los casos de corrupción son la excepción y son menores, y el sistema en general logra la forma de detectarlos y limpiarlos. Donde nunca la oposición, aún en este ciclo donde hubo mayorías parlamentarias, nunca la oposición dejó de ser menos del 40% del sistema, y el contralor estuvo allí, y el debate estuvo allí, y la interpelación a la mayoría siempre estuvo presente.
Puede tener vicios como sistema, pero en comparación, por favor.
Yo creo que es un sistema que funciona, que tiene cosas perfectibles, pero que funciona. Entonces yo me creo que quienes actúan en política en Uruguay
lo hacen de buena fe.
Lo hacen de buena fe. Yo estoy convencido de eso, y sobre todo cuando vas más arriba, vas en la escala, el sistema filtra a personas que son, en mi opinión, comparativamente un lujo para la región. Y eso es así desde hace muchos años, por lo menos de la salida democrática a la fecha, y es así hoy.
Cuando comenzaste, hablaste de la necesidad del ajuste por esa situación, pero ningún candidato...
No lo dicen. Entonces, lo están diciendo. No lo dicen. Hay un sector, que es el Frente Amplio, que entiende que con el crecimiento esperado, en particular por la inyección, que el salto de nivel que va a dar el shock positivo que UPM va a dar 2020-2021, se pueden, tomando algunas medidas en relación a mejorar la trayectoria del gasto a largo plazo, ir enjugando este apartamiento del resultado fiscal.
Porque nadie discute eso, ¿no?
Eso es un consenso. Sí. Todo el mundo está de acuerdo en que hay que hacer una reforma de seguridad social, y todo el mundo está de acuerdo que el resultado fiscal en 5% del PIB es un problema. No hay nadie diciendo: acá no pasa nada. En Argentina hay gente diciendo que acá no pasa nada y que vamos a poner tasas de interés negativas y acá no pasa nada. Y estuve en un seminario académico hace 48 horas donde hay gente, argentinos, diciendo que vamos por tipo de cambio múltiples y vamos a retenciones a las exportaciones, y vamos a detracciones, a un conjunto de medidas muy muy antiguas. En Uruguay no hay nadie diciendo eso.
Nadie.
Lo que tenés es alguien que dice que confía que el crecimiento que va a tener lugar va a permitir enjugar el déficit con mayor disciplina en la que se tuvo en este periodo, y hay quien entiende que hay que hacer un ajuste por el lado del gasto, que es la oposición.
Sí.
Entonces, yo creo que ambas cosas son insuficientes, pero no está en el terreno de que yo tengo 100% razón y que es un disparate lo que están haciendo nosotros. Entre otras cosas, por una cosa que hay que advertir, que hay un delicado equilibrio en esto, que hay dos delicados equilibrios en esto. Uno es el riesgo de caer en la trampa de la austeridad. Si vos maximizás el argumento de que hay que hacer un ajuste fiscal dramático porque si no perdemos la estabilidad y eso la economía explota por los aires y haces un ajuste muy duro y sobreajustás la economía, el riesgo que tenés es inducir a un escenario más recesivo del que podrías haber tenido en ausencia de él. Y por otro lado, el otro riesgo que tenés es que si vos te comprás también este argumento, hacer un ajuste que sea socialmente injusto o que genera resistencias en grupos de interés legítimos y con capacidad de resistencia, puede generarte una situación de convulsión innecesaria. Entonces hay que tener mucho cuidado con el argumento...
Y de los costos políticos que no te metes.
Además. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo se hace y qué se hace, y el timing político de esto. Ahora, por el otro lado, si yo asumo de que no pasa nada y que en aras de que hay un argumento político, de consideración política, o de consideración del riesgo este que yo digo de inducir una recesión en la economía, no hago nada, incurro en otro riesgo, que es el riesgo de Macri. No ajusto cuando tengo que ajustar, y cuando llega el momento que ajusto es un mucho peor momento que antes, por dos razones. Primero, porque el escenario internacional se volvió más restrictivo y el escenario económico más duro. Y segundo, porque políticamente ya tengo menos poder que tenía el día que llegué cuando ganó las elecciones. Entonces, aquí hay un delicado equilibrio en el cual uno se tiene que mover, y es lo que tiene que resolver la próxima administración es cuál error quiere minimizar.
Claro.
¿Cuál es el peor error que puede cometer, mejor dicho? El peor error que puede cometer es hacer un ajuste cuando la economía no lo necesita y eventualmente sobreajustar, o postergar el ajuste a riesgo de generar un escenario todavía de un ajuste más duro, en condiciones más adversas en el futuro.
Claro, que vos no lo elijas.
Ese es el dilema que tienen que enfrentar. Y mi opinión, pero insisto que esto es un terreno opinable, es que dado que el año que viene ocurren dos cosas. Una es, tengo un shock positivo transitorio, que es UPM y todo que rodea la sobreinfraestructura a la obra, más el plan de inversiones que estaba previsto por BP. Yo voy a tener un impulso de actividad, la economía el año que viene va a crecer entre 2 y 2,3%, dependiendo de cómo sea el timing de ejecución de obras, que en ausencia de ese proyecto o de esos proyectos de infraestructura que se tienen en lugar y la inversión de UPM, la economía crecería en torno al 0,9%. O sea que el shock que tenemos es un shock muy importante el año que viene. Entonces, dado que yo voy a tener una red mínima de actividad, que sé que seguro va a ocurrir, es mejor inducir el ajuste entre 2020 y 2021, cuando el escenario económico no va a ser tan malo, que postergarlo y arriesgarme a que lo tenga que hacer en 2022, cuando ese shock, que es transitorio, no es permanente, esté diluido.
En un escenario incierto.
En un escenario incierto, y con un gobierno, cualquiera sea él, que cuando llegue a 3 años posteriores va a tener mucha más debilidad política, porque ahora tiene el mandato de que acaba de ganar las elecciones.
Ni que hablar si es el gobierno de la coalición, ¿no?
Ni que hablar
porque
que
es un gobierno de la coalición. Porque en términos políticos es menos sólido, en principio, que un partido que ha gobernado 15 años.
Si tuviera mayoría parlamentaria, uno debería esperar que la coalición parlamentaria, la coalición de gobierno, que uno no tiene ningún elemento de juicio para decir que es débil o fuerte hasta que no lo vea actuar, pero la probabilidad que la coalición vaya encontrando dificultades en su accionar, en su funcionamiento hacia adelante, es mayor, y mucho mayor si las cosas no van bien, y además el incentivo de los políticos a medida que se acerque la próxima campaña es a diferenciarse, o sea que la probabilidad de que la coalición se mantenga unida hasta el final del periodo, salvo que el escenario fuera extraordinariamente positivo, es baja. Entonces, yo creo que con el escenario, digamos, tanto por el escenario del shock positivo que me da UPM, como por la fortaleza política que va a tener cualquiera que gane por el mandato que va a recibir, es mejor actuar...
Aprender la elección de Macri.
Relativamente rápido. Y sobre todo, y mucho más con lo que acaba pasándonos esta semana, porque lo que acaba pasándonos estas últimas 3 semanas es que hemos visto que un evento, eventos que no son económicos o que tienen un fundamento económico de fondo muy importante, pero que la razón por la que estallan son cosas casi casuales. O sea,
sí.
Si vos me hubieras preguntado a mí,
es muy difícil entender.
Si vos me hubieras preguntado a mí hace 4 semanas, ¿qué probabilidad de que el peso chileno cueste más, que el dólar en Chile valga más de 800 pesos? Te hubiera dicho ninguna.
Claro.
Y hoy vale más de 800 pesos.
Sí.
¿Por qué? Básicamente porque la administración decidió modificar el precio del transporte colectivo. O sea, ¿qué relación causar? Eso quiere decir que hay un sustrato había un sustrato de inconformidad, de irritación, que lo disparó una medida tan digamos tan irrisoria como esta. Pero como uno en política tiene que tener este cuidado, uno lo que tiene que saber ahora que va a asumir un nuevo gobierno es que con la región inflamada, esto es con Bolivia con una crisis política, con Perú con una crisis presidencial, con Ecuador que atravesó manifestaciones duras en su calle, con Paraguay que tiene una crisis política de parálisis, y con Chile inflamado, la probabilidad de que un fondo de inversión, que un operador de un fondo de inversión o de los fondos de inversión que financian en buena medida América Latina, aprieten un botón y digan, el problema no es Chile, Perú, Argentina o Colombia, sino que el problema es toda la región.
Bueno, vamos acá.
Y eso suponga un aumento de la prima de riesgo de endeudamiento, por un lado, o un eventual, lo que llamamos en la jerga técnica, un sudden stop, o sea, un corte abrupto de financiamiento para los países emergentes latinoamericanos, eso puede generar un escenario financiero mucho más estresante. Entonces, por las dos, si eso llegara a ocurrir, a mí me gustaría que me encontraran haciendo el ajuste, diciendo, miren, yo tengo un buen, yo no tengo problemas de corto plazo, yo en los próximos 2 años, Uruguay puede no acceder a financiamiento, y está cubierto por nuestro stock de reservas, por nuestro programa de prefinanciamiento con los organismos internacionales y por el excelente perfil de deuda que Uruguay tiene, que es el maturity, la tasa de interés a la que pago, pero tengo un problema de flujos. Claro. Mis stocks están muy bien, pero tengo un problema con los flujos, que es mi déficit fiscal, está al 5% del PIB, y ese es un problema. Entonces, a mí me gustaría que si la región se inflama y me vinieran a decir son todos iguales y yo me voy, me encontraran pudiéndole explicar a las calificadoras de riesgo y a los fondos de inversión, miren, efectivamente yo estoy actuando sobre mis debilidades, porque sé que la debilidad no es para el 2020 y 2021, claro, pero sí me espera en 2022. Y lo estoy haciendo ahora porque como tengo un shock transitorio positivo sobre mi actividad y estoy formando gobierno, que es el mejor momento, es el mejor momento para hacerlo. Yo creo que cualquier verbalización de este tipo es mucho más fácil explicar para terceros que están fuera de Uruguay e incluso para la población.
Y en ese escenario que vos planteás de la región, incluso sin llegar a un extremo tan negativo, puede ser atractivo para que inversiones decidan venir a Uruguay. No es que se vayan a ir, pero por lo menos que miren la región y digan, bueno, mirá cómo está Chile, mirá cómo está aquel, mirá. Uruguay es una alternativa.
Uruguay tiene que encontrar la manera de diferenciarse. Sí. En este momento tiene que tratar de ser alguien que se comporta diferente que el resto de la región. Eso en Uruguay lo hizo extraordinariamente bien. Yo diría, entre 2002, segunda mitad del 2002, y bien entrado los años 2000, Uruguay se diferenció mucho de la región. ¿Cómo tratamos la crisis de la salida del canje de la deuda, de la reperfilamiento de la deuda que hicimos en 2002? Que lo hizo el gobierno de Jorge Valle, digamos. O sea, la solución del canje hecha en 2003. Comparativamente en cómo lo resolvió Argentina, sumado a que el triunfo del Frente Amplio, que era un partido que nunca había gobernado en 2005 y que no tenía experiencia de gobierno, que además venía de la izquierda y que podía tener un mandato de alterar muchas cosas, y cómo se comportó en el manejo de la deuda, en el manejo fiscal, eso Uruguay lo puso en el primer lugar. Éramos un país distinto, que en una crisis habíamos gestionado la crisis de una manera mucho más ordenada, honrando los compromisos que teníamos, no defaulteando, a pesar de las restricciones durísimas que el país enfrentó, y además cuando la izquierda ganó,
mantuvo la responsabilidad como país.
Se mantuvo la responsabilidad con los contratos firmados por el gobierno anterior, se mantuvo la responsabilidad en materia de política fiscal. Eso nos diferenció y fue una de las razones, por supuesto que no la única, por la cual nos convertimos en un destino de inversiones muy atractivo. O sea, efectivamente los commodities nos ayudaron, efectivamente los Kirchner expulsaron inversión en Argentina, pero también en Uruguay hicimos cosas lo suficientemente importantes como para que nos diferenciáramos.
Las condiciones no estaban acá, no hubieran venido acá las inversiones por más cosas que pasaban en Argentina con los Kirchner.
Exactamente. Nosotros ahora tenemos una oportunidad como sociedad, nuestro sistema político, de hacer un conjunto de cosas para diferenciarnos del resto. Esto es, no esperar pasivamente que el mundo nos ayude a mejorar nuestra situación delicada en materia fiscal, como lo esperó Macri y no tuvo esa oportunidad, ni tampoco, y al mismo tiempo actuar con responsabilidad atacando los problemas que tenemos. Haciéndolo en el marco de qué, del respeto y del cuidado a los equilibrios sociales, a los equilibrios políticos que hay que mantener para que la convivencia sea la que es en comparación con lo que hay en la región, es extraordinariamente buena.
Y ese análisis más o menos lo hacen los equipos de gobierno de los dos
partidos.
Duda.
Hoy estamos en campaña y lo que se verbaliza es algo distinto a lo que se piensa. Tú hablas con los políticos o hablas con los asesores o los técnicos que están trabajando. Y esto que estoy diciendo yo lo comparten mayoritariamente, absolutamente. Lo que pasa es que después, por supuesto,
están matices, esos que decíamos.
Matices sobre por dónde voy, por dónde no voy, voy por el gasto, no voy por el gasto, qué gasto voy a recortar. Por supuesto que hay debate. Y eso es bueno, porque si estuviéramos todos de acuerdo en todo, no habría partidos políticos distintos, no habría alternancia en el gobierno, que es una cosa que abre ventanas y que permite, facilita la transparencia y facilita las reglas de juego. Todas esas cosas Uruguay las tiene, y yo creo que lo que vamos a encontrar es un gobierno en el próximo periodo que yo creo que tiene buenas, o sea, que cualquiera que sea quien le toque gobernar tiene altas chances de encontrar un rumbo. Ajá. Por supuesto que va a haber diferencias,
sí,
pero si son conscientes de la situación que tienen con las amenazas y las oportunidades que enfrentan en este contexto, deben ser atacados. Claro. Hay que atacar una reforma de la seguridad social, hay que atacar un ajuste fiscal, hay que atacar un tema de competitividad que supone reformar el sector no transable de la economía en muchos sectores. Hay que secuenciar esto. ¿Con qué velocidad? ¿Qué se hace primero? ¿Qué se hace después? ¿Qué cosas no se pueden hacer? Porque, digamos,
todo
economía
junto.
Política es muy compleja. Bueno, eso va a ser parte de lo que veremos después del 24 de noviembre, cuando se conozca, uno, quién ganó, segundo, cuál va a ser el elenco, y tercero, cuál es el programa de gobierno, no el programa, digamos, de acuerdo electoral para poder
atraer conocer votos. Más en concreto qué es lo que se va a hacer. Ahora a los economistas ya no les alcanza con ser politólogos, también deben ser sociólogos.
Bueno, ya somos unos atrevidos en realidad.
Hablamos no, digo en serio, pero,
que podríamos,
pero más allá verdad. De que en la carrera también estudian sociología, pero está cada vez más presente en el análisis que tienen que hacer las cuestiones políticas, pero también las cuestiones sociales con lo que está ocurriendo.
Por supuesto, por eso es que es muy facundo el intercambio con sociólogos, con politólogos, o sea, con otras profesiones. Yo decía recién en un seminario que organizó la Facultad de Ciencias Sociales hace unas 24 horas, ahí había una gran cantidad de sociólogos, de politólogos, donde con otros economistas, donde discutimos mucho algunas de estas cosas. Entonces, y eso ocurre de manera permanente, que las profesiones discuten entre sí.
Uh-huh. No, porque y me quería quedar con otra cosa, porque hablábamos del optimismo excesivo, o por lo menos yo lo decía así, y muchas veces se queda con la mirada pesimista de los economistas. Y sin embargo, a pesar de todos los desafíos que el país tiene por delante, yo el concepto que saco ahora del final de la entrevista es que también tenemos una oportunidad.
Yo creo que tenemos una oportunidad. A ver, los economistas, por formación, somos los que gestionamos los riesgos. Y por formación, en general, somos conservadores y somos los malos de la película. De hecho, nos gusta ser los malos en la película. Yo siempre digo, el ministro de Economía que quiera ser ministro de Economía y quiera ser querido, tiene un problema. No digo que... O sea, no porque...
O sea, es una vocación de masoquista, pero...
No, eso no quiere decir que uno tenga que ser malo, pero claro. Quiere decir que el driver de decisión no tiene que ser agradar, porque a veces lo que agrada a corto plazo es un problema de medio plazo.
Hemos
largo
tenido
plazo.
Algunos muy mal. Muy...
Para agradar...
Mensaje para Vergara y a su cero de leche.
Para agradar y para conquistar están los políticos. Claro. Están quien tiene el rol de agradar y quien tiene el rol de comunicar bien y de expresar bien cómo atraer adhesiones al proyecto es el que es responsable por el proyecto en su conjunto, que no es en general, salvo que pasen al rol de políticos, claro. No es en general el profesional que está en esto. El profesional que está en esto tiene como responsabilidad advertirle a quien claro. Tiene, mira, esto, cuidado con lo otro, y más vale que en esta decisión tomes este camino más conservador que esperar por una situación. Eso es en lo que estamos algunos economistas profesionales. Siempre, lo que pasa es que en campaña electoral se nota mucho más, claro. Porque en campaña electoral hay que prometer cosas, y si aparece uno pinchando el globo, como pueden ser los colegas que mencionaste, Aldo, Pablo, yo, que no estamos en política, y bueno, nos convertimos en los agoreros de cosas negativas, y bueno, pero es nuestro rol y es nuestra mínima responsabilidad ciudadana que podemos tener. Porque
hasta le pasa a los candidatos en campaña, que muchas veces terminan en la interna, en el cuarto, diciéndole a su economista, pero déjame,
claro.
El economista le dice, bueno, no, déjame, no, porque el que queda mal soy yo.
Pasa en los gobiernos, eso, yo diría. A los economistas les cuesta mucho convencer a los políticos que cuando las cosas van bien, a veces hay que cambiarlas. Eso le pasó a Cavallo con Menem. Cavallo armó la convertibilidad, que fue una excelente idea para atacar el problema que Argentina tenía planteado en el año 90. Un excelente 91.
Sí.
Era una hiperinflación, ancló las expectativas, rápidamente hizo converger la inflación a un nivel razonable. Pero el propio Cavallo declaró, a quien lo quisiera escuchar, que era una solución de emergencia para atacar un problema de emergencia y que de la convertibilidad había que salirse.
No podía mantenerse.
Lo que pasa es que bajo shocks positivos, como Argentina tuvo entre el año 91 y casi hasta el 96, 97, salvo la excepción de la crisis mexicana, sí. del tequila, anda a convencer, cuando la economía crecía, claro. Por apreciación cambiaria, el consumo volaba, anda a convencer como ministro de Economía, como le pasó a Cavallo, a Menem, de que había que desmantelar la convertibilidad, que el momento de salirse era el momento que las cosas iban bien.
Iban los argentinos felices a buscar televisores
en Miami. Menem estaba diciendo que iba a mandar un cohete
a la luna. Iba por la reelección y, por lo tanto, Cavallo fracasó con total éxito, y esa es la razón por la que Cavallo se va, entre otras cosas. Y viene Roque Fernández, que es el que mantiene la convertibilidad y la estira, y todos sabíamos que el día que tuviera un shock negativo, y mucho más si tuvo una sucesión de shock negativo que empiezan en Sudeste de Asia, siguen en Rusia y terminan con el plan real roto en el 99, un sistema de caja de conversión como era la convertida iba a arrojar un tipo de ajuste real que iba a hacer implosionar a la sociedad, que fue lo que pasó. Claro. Por eso que el técnico le recomendaba en su momento, salgamos de esto, a pesar de que es mi creación y esto funciona bárbaro. Porque sí, los momentos de cambiar cosas extremas que funcionaron bien para atacar una situación compleja es cuando la cosa va bien, no cuando la cosa va mal.
Y cuando lo llamaron de nuevo a caballo de la Rúa, fue un desastre.
Era para apagar un incendio que ya era no apagable.
Exacto. Digamos. Sí, sí, había que esperar a que el fuego terminara de consumir todo y arrancar de vuelta.
Y de hecho fue lo que pasó.
Fue lo que pasó.
Entonces yo creo que, a ver, y una cosa que me gustaría hacer un comentario, porque eso tiene que ver con algo de los tweets que vos mencionás al principio. Sí. Una cosa que yo observo para el conjunto de la América Latina, pero en particular para Uruguay, que hay una similitud que hay que reflexionar sobre ella con los años 60. O sea, en Uruguay en general, tanto los empresarios como el ciudadano medio, está esperando que un evento, o sea, cuando estamos caros en dólares, como hemos estado en este periodo, está esperando que un evento agudo, grave, como el del 82 o como el del 2002, venga,
nos marque la cancha,
implosione, genere una gran devaluación de la moneda, genere una recomposición de precios relativos, que vuelva más competitiva la economía por un acto casi mágico y digamos, y momentáneo, que tiene un conjunto de costos sociales muy graves, pero que genera la recomposición de la rentabilidad en el sector competitivo
para empezar a crecer de vuelta.
Para empezar a crecer,
¿no? Pero evitemos pinchar esta vez.
Pero esta vez eso no... salvo que algo de la región sea, y en el mundo global, en la economía internacional, sea algo muy grave lo que vaya a ocurrir en las próximas semanas, no va a pasar, porque Uruguay, si algo hizo bien, fue prepararse durante todos estos años, diría de la segunda mitad del 2002 a la fecha, para evitar un fenómeno
que se vuelva a dar eso.
Tanto en materia de nuestra gestión de la deuda pública, por todo lo que dije antes, como en materia de regulación y supervisión bancaria, como en haber abandonado compromisos sobre el tipo de cambio y tener un tipo de cambio flexible y tener objetivos definidos sobre la inflación, aunque parcialmente definidos sobre ellos, todo eso nos dio un esquema de manejo macroeconómico que nos pone a resguardo de situaciones como la del 82 y el 2002. No son imposibles que ocurran, pero son mucho menos probables.
Pero a su vez, como eso no va a ocurrir, tenemos que buscar otro camino para recuperar la rentabilidad.
Exactamente, porque como tenemos un problema de rentabilidad, lo que yo necesito para atacar ese problema son otras herramientas. No va a haber una devaluación de la moneda del 100% con un overshooting cambiario que genere todas las patologías. Esto se parece más... El riesgo que tenemos acá de que la cosa vaya mal se parece más a lo que nos pasó en los años 60. Esto es una economía que dejó de crecer, que tiene un estado del bienestar que no es costeable a la tasa de crecimiento que estamos registrando, y que por lo tanto las pujas distributivas, esto es el hecho de que nadie quiere perder parte de la torta que se reparte, es lo que fomenta el conflicto social o el conflicto político. Y ese escenario en Uruguay duró 10 años. Uruguay creció en términos per cápita cero, un poquito menos que cero, del 58 al 68. Ese escenario es un escenario bien complejo y bien difícil de administrar, porque las recetas para salir de un escenario de estancamiento no son sencillas, porque hay que hacer reformas en el corazón de la asignación de recursos de la economía y en la eficiencia de la economía. Eso en los 70 se hizo bajo dictadura militar. Eso lo tiene que hacer la democracia ahora. Y esas reformas son costosas. Esas reformas están alojadas en el sector no transable, en el sector de empresas públicas, en el sector del mercado laboral, en el sector de la salud. Ahí hay un conjunto de mejoras de eficiencia que deberían mejorar los costos, deberían mejorar la productividad de esos sectores de manera tal que los costos exportados al sector transable no fueran tan altos como son hoy.
O sea que hay mucho para hacer, pero a su vez es sintonía fina, es reforma profunda.
Pero sobre todo, un porcentaje mayoritario de la población trabaja en esos sectores.
Claro.
Con lo cual, cualquier reforma pro eficiencia, pro mejora de productividad, pro mejora de asignación de recursos, es una reforma políticamente compleja porque va a tocar demasiados intereses donde trabaja mucha gente. Entonces, hay que ser quirúrgico en eso. Uno no puede entrar con una patada en la puerta y decir hacer la reforma tal, reforma cual. ¿Y tenemos tiempo? Sí, afortunadamente nuestro perfil financiero está bajo control, pero no tenemos toda la vida.
No tenemos todo el tiempo del mundo.
Lo que no nos podría ocurrir a nosotros es que cuando pase el efecto transitorio de actividad 2020-2021 de UPM, nos encuentre otra vez con una economía creciendo al 2%, y sobre todo el efecto positivo de 2020-2021 va a ser muy asimétrico. porque va a favorecer a algunos sectores de la actividad, pero hay otros sectores que van a permanecer en crecimiento muy bajo. Vamos,
otra UPM no va a venir.
Bueno,
de esa magnitud, digo.
Un proyecto de esta magnitud, es difícil de imaginar que uno tenga uno cada 5 años, como hemos tenido prácticamente en los últimos 15. Sí. Entonces, por pero todo
una,
eso...
una economía muy abierta, sí, capaz que podés captar...
Y vos, para por más que vos para poder captar inversión atractiva de largo plazo, de envergadura, en un país como Uruguay, lo que precisás es garantizar escala. Y claro. O sea, garantizar que vos estás dando acceso a mercados o acceso a oportunidades que se materializan en algunos mercados de gran envergadura. Esto en Uruguay no está asociado al costo de la mano de obra. Uruguay nunca va a poder competir con China, claro, ni con países de la región, porque el costo de la mano de obra es bajo. ¿Por qué? Porque en Uruguay hay una preferencia social, que yo acompaño y que afortunadamente es así, porque el factor salarios bajos no es el factor que a nosotros nos va a permitir competir, porque tenemos población relativamente educada, porque tenemos aspiraciones de nuestros sectores socioeconómicos y de nuestra clase política de que la gente tenga estándares de vida razonables. Y porque ya tenemos un nivel de ingresos lo suficientemente alto como para que no se puede competir bien eso. Y además, como somos pocos, el factor mano de obra no es lo suficientemente abundante como para que sea barato. No vamos a poder competir nunca.
Sí. Eso es una fortaleza, pero a su vez es una amenaza por eso, otro lado, ¿no?
Claro, porque Paraguay tiene una población joven y viene de unos niveles de ingresos muy bajos. Por supuesto, Paraguay tiene condiciones de competencia, claro, para tener, claro, inversiones por mano de obra. Nuestra ventaja está en básicamente en tres cosas. Nuestra dotación de recursos naturales exorbitante y extremadamente positiva, nuestra ventaja de localización geográfica que nos permite acceso a mercados grandes, inestables pero grandes, sí, con acuerdos de preferencia, y la tercera cosa es la estabilidad y la previsibilidad institucional. Hasta hace unos años teníamos la ventaja de el capital humano. Yo creo que hoy esa ventaja está
medio relativizada, pero con algunos países de la región.
Muchos compiten con nosotros. Claro. Ya los chilenos, sí, compiten con nosotros, los brasileños ni que hablar, los argentinos ni que hablar, sí, y por tanto esa ventaja desapareció. Entonces, Uruguay, para poder atraer inversiones de envergadura, lo que tiene que dar es o acceso a los recursos naturales explotados bajo condiciones de sostenibilidad medioambiental, que es lo que Uruguay debe mejorar su performance, tiene que seguir garantizando acceso a mercados que los tiene cerca y que son atractivos por su tamaño, y que Uruguay lo que vende es vengan a invertir en Uruguay porque acceden a esos mercados que son más inestables desde una plataforma más estable. Y la otra cosa que tiene que vender es somos previsibles y somos estables porque tenemos un sistema institucional y político que funciona. Yo creo que esas tres cosas Uruguay las sigue teniendo, lo que pasa es que hay que acompañarlas con reformas que hagan que la productividad de la mano de obra sea lo suficientemente grande para que los costos que Uruguay está dispuesto a pagar en materia salarial, en materia impositiva, compensen que la productividad me devuelve algo razonable a cambio de lo que pago. Claro, claro. Eso es lo que hay
cuando
que trabajar.
La raya. Gabriel, muchísimas gracias por
estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación y capaz que fui largo, pero gracias.
No, por el contrario, a mí me gustaría seguir, pero bueno, tenemos otros compromisos. Muchísimas gracias.
Gracias por venir.
Gabriel Odone pasaba por esta hora de cierre.